Bueno, buenas noches a todos. Otro programa más de experiencia en una noche bastante fea. Buenas noches, Diana.
¿Qué tal? Muy bien, buenas noches.
Estamos concurridos hoy.
Está así, se ha llenado de público, está buenísimo.
Vamos a traerlo más seguido.
Todos los lunes.
Al doctor.
Ha tenido un éxito y todavía no empezó a hablar.
Pero bueno, esta noche vamos a estar, ¿sí? Que ya está acá en estudio. El padre Roberto Giovannettone. Buenas noches, padre.
Buenas noches. Muchísimas gracias por venir.
Buenas noches a ustedes, buenas noches a los que están escuchando el programa.
Que van a ser bastante porque todo el mundo ha respondido a...
¿Puedo decir? Sí,
porque aparte es bueno. Y bueno, y también tenemos dos invitados
dos
más, Germán y Alejandro, mi hermano. Porque me regretó mi señora anoche, no lo presentaste a tu hermano. Sí, que yo creo que la...
Sí, bueno, pero
ella dice que no es,
No, lo que dice la germiniana.
Amén.
Usted padre está salvado.
Amén.
Así sea, ¿no?
Así sea.
Así sea. La traducción de amén es así sea. Así que bueno, la verdad estamos en una noche. Bueno, ya hay gente conectada. Marcela, te mando saludo.
Ay, bueno, gracias,
saludo
Marcela.
Al padre también.
Buenas noches.
Un oyente de Buenos Aires. Norma, de acá de Lobo también.
Gracias.
Un beso grande. Juan Medina de Cañuelas también, acá estamos, dice, así que...
Gracias, buenas noches. Están
en contacto
todos conectados.
Porque, bueno, la idea de esta noche, antes de empezar con el programa, ¿sí? Le quiero contar a la gente que acá está Germán López, ¿sí? Acercate, Germán, y... Bueno, él ha tenido una propuesta, una iniciativa, ¿no? Una propuesta de llevar a cabo, ¿sí? Porque nosotros, bueno, todo el mundo sabe que yo he cocinado para los merenderos y los comedores de Lobo, y hemos hecho durante varios años el tema del locro a beneficio, y bueno, y después seguimos comprometidos con todo eso, y la situación económica está bastante, bastante jodida para todos, ¿sí? Bueno, nuestro presidente acaba de decir, no sé si será cierto o no, pero bueno, acaba de decir que el peor error de la humanidad es que Jesús haya nacido, y que de ahí nace el socialismo,
un amoroso.
Y todos los males de la tierra, lo ha dicho... No sé si será cierto, porque hoy en día hay que desconfiar de todo, pero
que
si
lo haya dicho.
Que lo haya dicho.
Mira, el evangelio de hoy, los sumos sacerdotes pagaron a los guardias que custodiaban el sepulcro. Exacto. Para hacer correr la versión de que se habían robado el cuerpo. Así que no sería nada raro que sigan diciendo cosas.
Sí, sí. Exactamente. Más que este hombre vino a cumplir con el mandato sionista, así que, o sea, sabemos muy bien a qué apuntan y cómo viene todo. Pero bueno, antes de entrar en el programa, ¿sí? Porque la idea de hoy es hablar de la devoción del Sagrado Corazón de Jesús, y aparte de eso, también tener estos debates que se pueden llegar a suscitar, siempre con respeto, siempre con opiniones de cada uno. Uh-huh. Cada uno tendrá su opinión y bueno, la voz autorizada por ahí para darnos un toque extra la va a tener el padre Roberto. Pero bueno, Germán, la propuesta tuya que me llamaste y que realmente acompaño plenamente.
Bueno, fue por esto de Patricia Duarte, que es una persona que tiene un hogar, un merendero Caritas Felices del barrio Las Tosquitas.
Exacto.
Que en este momento se encuentra con problemas de salud, se encuentra sola como merendero dando de comer a 30, 40 familias más o menos, ya
siempre
que
lo hizo.
Los merenderos de la zona están sin cerrados, son algunos de políticos y cosas, bueno, que no están en este momento, así que ella está ahí paliando con eso y algunos temas también personales, y como en su momento me la acercaste vos con el tema del pan que yo le daba de la panadería de mi trabajo, quedé en contacto, en su momento le llevamos guiso también con alguna gente una vez por mes, pero bueno, está necesitada porque tiene tres veces por semana el merendero para los chicos y después los sábados le da por la tarde o al mediodía el almuerzo. Y así que
y
está
aparte
sin...
de eso festeja una vez por mes todos los cumpleaños de todos los chicos.
Claro.
Y el Día del Niño festeja el Día del Niño. Y hemos hecho con mi señora, con Katy, ha hecho la ¿cómo se llamó? La campaña del cubierto, porque no tenía cubierto para darle a todos los chicos. Entonces tenía que esperar que coman unos, limpiar...
Claro. Entonces, y darle a los otros.
Katy se encargó en el colegio de juntar un tenedor cada uno, un cuchillo cada uno. Yo siempre digo lo mismo, ¿no? Por ahí no llevar grandes volúmenes de entrada. Un paquete de galletitas.
Tal cual.
Si cada uno lleva un paquete de galletitas, en 40 son 40 paquetes de galletitas.
Así que bueno, acudí de vuelta a la fuente a ver qué solución encontrábamos con Teti. y me propone esto que está diciendo él recién para poder de alguna manera empezar a ayudar. Empezar con esto, hablamos hoy con Pepe Novoa del Club Athletic.
La idea, nosotros nos juntamos con Germán y yo le estuve explicando más o menos, porque en toda obra siempre está aquel que te hace daño, que aquel que ve uh-huh. siempre lo negativo. Y bueno, la idea nuestra es ir a los clubes, como tienen, por ejemplo, todos los clubes de fútbol, tienen novena, escuelita, octava, séptima, 20, 25, ¿cuánto tiene Phil por división federal? Sí. ¿40 chicos?
Sí.
Bueno, 40 chicos. La séptima que lleve 40 paquetes de galletitas. Un paquete de galletitas por chico, no quiero más. ¿Está? Como yo le decía a Germán, un paquete de arroz por división, un paquete de fideo a la otra división, un paquete de jugo, lo que sea. Uh-huh. Esa es la idea, juntar un mes, ¿sí? Cada club un mes y por lo menos abastecer hasta que esto se solucione, abastecer a sí. Patricia y ayudarla, porque la verdad, cada vez más chico es.
Tal cual. Aparte, en rotación de instituciones, después no termina haciendo nada, ¿viste? Porque se van rotando entre uno y otro.
Hemos hablado, un mes Phil, un mes Rivadavia, un mes...
Y para promover un poco la vocación de servicio, porque es algo que realmente no cuesta nada, la gente ayuda a la gente, y si una de las cosas que ha sacado el país adelante siempre ha sido la gente que ayuda a la gente. Pero entre la gente, eso
claro,
es lo importante.
Sí, la gente,
no va a haber una pareja de...
Y que sea esta gimnasia que es tan linda, y ojalá que empieza a hacerse y contagiarse con más personas que lo hagan, y bueno, nada, que sea el comienzo de algo que esté bueno.
Sí, ojalá que esto no prospere, porque el país cambia.
Tal cual.
Ojalá que esto no prospere.
Sí, tal cual.
Pero bueno, vamos a hacer...
Tal cual.
Vamos a ser un poco optimista y la verdad, bueno, le queríamos comentar así, porque la idea es, la vamos a llevar a cabo y bueno, ya vamos a ir comunicando por...
Sin ninguna bandera, sin nada, solamente...
Y a todo aquel que se quiera sumar, bienvenido sea.
Bienvenido, por eso.
No es de nadie, es una idea
tal cual.
Que nació de él, que me vino, yo le dije lo que yo siempre hice, que traté de... Por ahí yo no si tenía algo se lo llevo a Patricia, siempre tratando de ayudar.
Sí, yo me contagiaste a mí de eso, así que...
Y bueno, también había hablado con Sebastián Ardile por el otro merendero que es Sonrisa del Mañana, pero ellos... mercadería por ahora no precisan, me dijo, pero sí precisan dinero para pagar el alquiler. Así que también, si hacen algún evento y todo eso, también
lo podrían informar. Podría ayudarlo con lo del bingo, hacer algo.
Exacto, es lo que yo le dije. Yo por ahí podría hacer un bingo, ellos tienen salón. Pero bueno, esa es la idea para comentarles qué es lo que se va a hacer. Así que bueno, a todos agradecerle por habernos escuchado de todo esto. Y vamos al programa nuestro.
Perdón, Teti, y si la gente quiere colaborar, ¿cómo se puede comunicar?
Y ya nos vamos a comunicar, ya lo vamos a hacer. Ya lo vamos a hacer porque por ahí dejamos acá en la radio que venimos, por ahí dejamos puntos como para que la gente pueda traer algo si hace falta. O sea, porque... La idea es no molestar a la gente, sino que la gente por ahí ayude a los clubes, qué sé yo, pero si en una octavita división hay 40 chicos, cada uno lleva un solo paquete de galletitas, nada más que uno, son 40 paquetes de galletitas.
Y otra división lleva por ahí arroz,
claro,
no sé.
Y otra división lleva jugos para la tarde, y otra división, entonces vamos a ir diagramando de acuerdo a las necesidades del lugar y qué es lo que hace falta como para... porque si un mes juntamos 40 litros de aceite, para el otro mes no lo vamos a juntar.
Claro, igual.
Entonces por ahí precisamos otra cosa.
Listo. Bueno.
Así que bueno.
A estar atento entonces a las próximas noticias.
A las próximas noticias ya cuando nos organicemos bien, porque ya tenemos todo encaminado y ahora hay que largarlo.
Bien.
Así que, bueno, vamos a...
Al invitado.
A empezar con el programa, ¿sí? Porque empezar con el tema, el programa ya empezó. Uh-huh. Y bueno, una vez más, padre, gracias por estar acá. Yo sé que es una noche fea, usted no está bien de salud, pero bueno, le agradezco enormemente por venir acá.
Gracias por invitarme, esperemos que sea de utilidad la charla.
Ya es de utilidad porque la verdad, yo le cuento a la gente, yo en febrero terminé la devoción al Sagrado Corazón de Jesús con mi tía Lili, ¿sí? Hicimos la consagración y terminamos el día que teníamos que hacer, después de 40 días creo que era, o 33 días, no me acuerdo.
33.
33 días. Bueno, el padre nos dio la bendición,
les tomé la consagración.
Exactamente.
Fiel testigo, cualificado.
Exactamente. esa fue la misión del padre. Y bueno, y justo él nos dice que él era el que promovía la consagración del Sagrado Corazón allá en Bedia, ¿era?
Bedia.
En Bedia.
La última parroquia donde estuve de párroco. Exacto. El Sagrado Corazón de Jesús de Bedia.
Y yo me comprometí en ese día, porque la idea es por ahí poder hacerlo acá en Lobo, eso, empezar a promover realmente, y que justo hoy, ¿no? Después de que ayer el flaco resucitó, hoy estamos acá. Así que justito se dio todo para llegar a este día.
A esta charla.
¿Y sí, de qué se trata todo esto?
La devoción al Sagrado Corazón tiene por finalidad honrar, o sea, es una devoción centrada en el amor infinito de Jesús, humano y divino.
Exacto.
Es tratar de entender que Jesús no es solo un personaje de la historia, sino que es un hombre que actualmente vive. Vive a través de la resurrección, vive en medio nuestro. Él se le aparece a una religiosa, Santa María, Margarita María de la Coque, o de la Coque, se puede leer como, a se puede Coque, decir como sí, se dice, claro. a la Coque, en el siglo XVII se le aparece y le hace una revelación privada, que le empieza a hablar de su corazón, para que se difunda la devoción al Sagrado Corazón. Es decir, ¿por qué el corazón? Porque se dice que es la sede de la sabiduría, la sede del amor. Entonces él le muestra a esta religiosa su corazón, para que ella propague esa devoción al Sagrado Corazón de Jesús. De ahí aparecen las imágenes del Sagrado Corazón de Jesús.
Ahí es como que toma más relevancia, ¿no? O sea, porque
en realidad se empieza a promover.
A promover. Claro.
Porque si bien
yo tengo información, perdón, sí, que lo corte, que ya Santa Gertrudis la Magna ya había empezado con todo esto, sí, pero ya era en el siglo XIII.
En el siglo XIII. La revelación propiamente del Sagrado Corazón como imagen, ¿no? Humano, un hombre, es a Santa María Margarita de la Cuenca. Es a ella a quien Jesús se le aparece bajo la imagen del Sagrado Corazón. Es una aparición real de Jesús, que fue una aparición privada, una revelación privada, pero que después la Iglesia reconoce como de revelación a una santa, ¿entendés?
Claro.
Y después hay una fecha muy linda para recordar, que en 1856 Pío IX ordenó la fiesta del Sagrado Corazón extendida a toda la universidad, a todo el orden cristiano, ¿sí? Bajo la que se extienda esa fiesta de la devoción al Sagrado Corazón.
Ya empezó a popularizarse,
ya
un poco
es
más
masiva. Toda la Iglesia debe celebrar tal día la fiesta del Sagrado Corazón de Jesús.
¿Y el día del Sagrado Corazón es?
El día del Sagrado Corazón es el viernes siguiente
a Pentecostés.
Sí, ese es el día propio que se celebra.
Claro.
Viernes siguiente a Pentecostés. O sea, va variando según varía la fecha de la Pascua.
Claro.
Varía, todo empieza el miércoles ceniza, se va variando.
Se va variando, claro.
Es una devoción. Lo que pretende Jesús es que la gente entienda cómo es su corazón humano. Que es un corazón humano y divino a la vez, ¿no? Que él no es una construcción, un personaje creado por la historia. Por la historia, no es, como decía Marx, el opio de los pueblos, ¿no? Sino que es un hombre que vivió en la historia, se encarnó en una virgen, una madre, vivió como un hombre, creció como un hombre y murió en la cruz como un hombre. Y ese hombre que resucita y le da sentido a la vida al cristiano.
Claro.
Entonces yo no sigo una idea. El catecismo a mí no me enseñó verdades sobre una idea, sino que me presenta un hombre.
Claro.
Un hombre de ¿no? carne y hueso como yo.
Claro.
Y ese hombre te plantea un estilo de vida que viene a transformar la realidad del hombre. Fíjate que vos apuntabas al principio, ¿no? Que con respecto a Jesús, que era una creación, ¿no? Y yo te dije, los fariseos, los doctores de la ley, pagaron para que se transmitiera hasta el día de hoy una mentira sobre la resurrección de Jesús. Mirá si fue tan importante que se sigue negando la resurrección, sí, de él.
O sea, como de... yo siempre digo, ¿no? Que Jesús fue el único de todos los profetas que se autodenominó Dios.
Es más que, o sea, profeta.
Es más que... Bueno, por eso.
No es profeta.
Bueno.
Acá hay alguien que es más que un profeta.
Sí, 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 seguramente.
Acá hay alguien que es más que
ponerlo
en Job. Aquí hay alguien que es más que Moisés. Aquí hay alguien que es más que Salomón. Claro. Es el Hijo de Dios. No, fíjate que en la lectura de la Pasión, tres veces le preguntan a quién buscan, a Jesús de Nazaret. Soy yo. Es Yerasher. Soy yo. Es la forma en la cual, cuando Moisés le pregunta a Dios, cuando el pueblo me pregunte quién me envía, ¿qué le diré? Soy yo, me envía a ustedes. Es Yerasher. Soy yo. Entonces, cuando Jesús lo interroga, ¿quién eres? Sos el Hijo de Dios, soy yo. Pedro dirá en contraposición, no soy.
Claro.
San Juan juega con esos binomios. Claro. Luz, tiniebla, muerte, vida. Entonces, la devoción al Sagrado Corazón lo que apunta es descubrir la dimensión humana de Jesús.
La dualidad siempre existió.
El corazón, sí, claro, el corazón humano de Jesús, pero que también es divino. Porque ese es el corazón humano que a la Magdalena le salva la vida. Si nosotros los cristianos pusiéramos en práctica lo que es el valor del corazón humano en Jesús, lo que es el corazón humano en Jesús, no habría tanta hipocresía, falsedad, fariseísmo actual.
Claro, pero está muy bastardeado también todo, padre, porque, o sea, yo siempre digo lo mismo. O sea, ¿dónde está la verdad de todo esto?
La verdad es Jesús.
No, por eso. Yo, para terminar el concepto, yo siempre digo, ¿dónde está la verdad? La verdad para mí está donde se ataca. Porque si yo soy un estúpido que dice pelotudeces, ¿quién me va a dar bola a mí? Pero cuando te pones a decir cosas que realmente molestan a los demás, que van con la verdad, ahí empiezan los ataques. Entonces ahí es donde está la verdad. Ahí es donde realmente molesta y ahí es donde uno tiene que buscar. No sé si están de acuerdo con lo que yo opino, ¿no? Pero yo me guío por eso, ¿sí? En la época de la pandemia, ¿a quién atacaban? A los médicos, que decían, no se vacunen, que esto es para matarlo. Y a eso censuraban, los sacaban, los perseguían, los metían preso. Entonces, ¿a dónde está la verdad? La verdad está ahí. Porque si no, dejen que hable, pero tú dices.
A donde se ataca, decís vos.
Exactamente. Entonces, hoy por hoy, según encuestas, ¿sí? El cristianismo ha llegado a puntos máximos de ¿cómo es? De aficionados, si se puede decir, o adeptos, ¿sí? A 1.400 millones y pico de el catolicismo ha llegado a puntos máximos que nunca se ha llegado a ese número. Entonces, uno agarra y hace una revisión con respecto a todo esto y uno dice, están dando como una guerra, porque obviamente se han infiltrado masones, se han infiltrado todos para destruirlo, porque desde el mismo Vaticano, ¿no? se han metido para tratar de destruir todo esto.
Mirá,
pero no se puede.
Hablando de la intención de destruir, pensá que del siglo I el cristianismo está siendo atacado y va a seguir siendo atacado. Cuando empieza la persecución del Imperio Romano, Nerón, Diocleciano, cuando incluso los doctores de la ley persiguen a los primeros cristianos, que San Pablo, cuando era Pablo de Tarso, perseguía a los cristianos, cuando los toman presos a los apóstoles, el primer grupo de cristianos, dicen, no se metan con estos hombres, si esto no es de Dios, perecerá con ellos.
Exacto.
Pero si es de Dios, tendrá vida. Pero desde el principio, pensá que cuando Constantino se convierte, por Santa Elena encuentra la cruz por la cual crucificaron a Jesús, se convierte el emperador Constantino, el cristianismo de religión perseguida pasa a ser religión oficial, hay una relajación del cristianismo. ¿Qué nace? El monaquismo, el monacato. El martirio rojo pasa a ser reemplazado por el martirio blanco en la vida monacal. O sea, persecuciones el cristianismo lo tienen siempre.
Siempre.
Y la iglesia la va a tener siempre. Hoy, después que muere Francisco, se descubrió una teología, una espiritualidad de Francisco muy grande. Pero mientras fue Francisco, en especial en Argentina lo lapidaron, pero en Italia lo amaban a Francisco. Sin embargo, Francisco cuestionó mucho el estilo de vida de la iglesia interna y el fariseísmo.
Lo que pasa es que por ahí en Argentina al Papa Francisco se lo mezcló con la política.
Conviene. Conviene.
Si lo hubieran visto como
si a vos te quieren ensuciar. Pienso, no, si a vos te quieren ensuciar, eso. Siempre te van a mezclar con algo.
Claro, en este caso es con la política.
A mí muchas veces me dijeron cura presero. Porque hace 18 años que visito cárceles. Y el título de cura presero me lo pusieron mis propios hermanos presbíteros. Soy cura presero. Bueno, bendito sea Dios que visito cárceles. Y seguiré visitándola.
¿Y no lo ven bien eso?
No juzgo la vida de nadie. Cada uno que le responda a Dios como pueda. Pero hablando de las persecuciones,
sí.
Todas las tenemos. No, la iglesia va a ser perseguida hasta el final de los tiempos, porque en la persecución está la santificación de la iglesia. Uh-huh. Si te persiguen por algo, te persiguen. Porque molesta tu manera de ser, lo que hablas, lo que decís, lo que cuestionás. Cuando te cuestionen, pregúntate por qué.
Porque, claro.
¿Qué les molesta? Bueno, nos fuimos al
tema. No, pero forma parte de
esta charla.
Claro. Estábamos con el Sagrado Corazón y nos fuimos a la persecución.
Sí, bueno, pero está bueno.
Hoy estuve en la Catedral de la Plata, sí. Y estaba una pintura del Beato Caruti, puede ser el chico este italiano.
Ah,
no, Carlo Acutis.
Carlo
Acutis.
Un chico joven. Y había una estatua que había dado el Papa Francisco de él y tenía pedazo de su miocardio.
Eso se llama reliquia. Claro. De primer grado.
Lo que yo quería saber es, la simbología del corazón en el cristianismo, como también se nombra en otras religiones, ¿cuál es el significado de?
Sede del amor.
¿Cómo?
Sede de amor y vida. El corazón es. Muy antiguo.
Muy antiguo.
El corazón es lo central de la vida. La vida está en el corazón. La vida es el corazón.
Claro.
Lo que pasa es que.
Cuando vos te encontrás con una persona que no tiene misericordia, que no te ama. No tenés corazón.
Claro, no tiene corazón, lo primero que decís.
¿Cómo? Dio su hijo, mató a su hijo. No tiene corazones. Es inhumano, no tiene corazón. De ahí. Porque el corazón es la sede de la vida.
Había un maestro sufi de 1200, 1300, llamado Ibn Arabi, que habla de cruzadas con los templarios y con gente católica, ¿no? Y entre ellos mismos declaraban al propio Mahoma, no me acuerdo cuál es el de los musulmanes,
Mahoma.
como profeta, y a Jesús como el corazón.
Claro. ¿Verdad?
Mahoma es
el propio
Mahoma
sufi
profeta.
Le daba,
el profeta Mahoma
le daba más importancia
contemporáneo nuestro.
Al corazón de Jesús. Por eso la devoción al Sagrado Corazón de Jesús apunta a poder lograr, siguiéndolo a él, ¿qué tenés que aprender? La mansedumbre y la humildad. La mansedumbre que te lleva a cambiar un montón de cosas, y la humildad. Aceptar por obediencia todo lo que Dios te va pidiendo, ¿no? ¿Y cómo viene ahí? Si vos lográs contemplar la mansedumbre y la humildad de Jesús, podés hacer el corazón semejante al tuyo. Jesús manso y humilde de corazón, haz mi corazón semejante al tuyo. ¿Sabés las cosas que cambiarían? Las relaciones humanas serían otra cosa.
Porque aparte, desde la idea de la creación de eso, se deja de habitar el tema de la culpa por ahí tanto. Y se habita más desde la posibilidad.
Exactamente. Eso. La culpa no es cristiana. La culpa es un invento nuestro. La culpa viene de... Nosotros en la vida tenemos traumas. Traumas. Y a veces los traumas son múltiples. ¿Qué genera la culpa? El trauma. Pero la gracia de Dios te libera de la culpa. Por eso el pregón pascual dice, feliz culpa que nos mereció tal Redentor. ¿No? Feliz falla de Adán y Eva, claro, que nos mereció a Jesús como Salvador. Dios, cuando hace la creación, que lo crea el hombre, lo crea a su imagen y semejanza. Es decir, que cuando Dios hizo al hombre, sin necesidad de hacerlo, pues no necesitaba crecerlo para Dios, sino que lo hace para darle el dominio a todo lo que él creó, se miró a sí mismo y mirándose a sí mismo y a su hijo, nos hizo a su imagen y semejanza. Pero ¿qué hicimos? ¿Qué hicimos los seres humanos? Arruinamos nuestro corazón o lo llenamos un montón de cosas. Por eso el principito va a decir que lo esencial es invisible a los ojos. Exacto. El corazón sabe de razones que la razón no comprende. Si vos te mueves por el corazón, hay muchas cosas que son distintas. Si vos te mueves por la razón, yo lo dije en la homilía este fin de semana, cuando María Magdalena va y le dice, se robaron el cuerpo del Señor y no sé dónde lo han puesto. Lo fue a ver a Pedro y a Santiago y a Juan. Pedro, la cabeza de la iglesia. Juan, el corazón de la iglesia. Corrieron los dos rápidamente. Pero llegó primero a la sepultura, al sepulcro vacío, ¿quién?
Juan,
el corazón. Pero no entró el corazón. Dejó que entrara Pedro, la cabeza. La cabeza constató que el Señor no estaba, el sepulcro vacío. Luego entró el corazón, Juan. Vio y creyó. Porque el corazón sabe razones que la razón no comprende. Cuando vos te movés de la cabeza, siempre llegás tarde. Porque das tantas vueltas, pensás tantas veces las cosas, que siempre llegás tarde. Cuando vos te mueves del corazón, siempre llegás rápido.
Por eso...
llegás a tiempo. Porque el corazón te mueve ya. Es pasión, es pasional. Te mueve. ¿Sí o no? Listo. Yo siempre, eso lo expliqué anoche, ayer en el Evangelio, que fue tan lindo, ¿no? María Magdalena, se han llevado el cuerpo. Le robaron el corazón de Jesús.
Existían los locos de Dios, ¿no? Que eran unos que...
existimos.
Que son los que están todo el tiempo en oración. Todo el tiempo en oración.
Son para la iglesia místicos.
Claro.
Los místicos.
Y que llegan a un punto de esto, ¿no? Que son puro corazón, sería, ¿no? Y se le van abriendo como diferentes estaciones.
Niveles. Estados de... porque el tipo que está en los contemplativos, ¿no? Los místicos contemplativos están... es como que no sienten el cuerpo.
Claro, claro.
Las pasiones, pues, el cuerpo te hace padecer, sentir.
Claro. Más que nada destinada a la persona común que por ahí está escuchando y que tal vez no tiene tanto nivel elevado, y poder empezar a darle herramientas para poder estar dentro de lo que sería la devoción al Sagrado Corazón. ¿Qué necesita una persona común para empezar a practicar esta devoción?
Primero que nada, empezar a conocer a Jesús. Y lo empezás a conocer a medida que vas leyendo el Evangelio. Porque cuando vos lees el Nuevo Testamento, cuando uno nunca vio la Biblia, dice, no, yo la Biblia no la entiendo. Bueno, empezás por el Nuevo Testamento. Empezás por los cuatro Evangelios. Podés agarrar una hoja y poner, ¿cómo veía a Jesús? ¿Cómo miraba a Jesús? ¿Cómo sentía a Jesús? ¿Cómo hablaba a Jesús? ¿A quién le hablaba a Jesús? Si vos haces ese ejercicio, llega un momento que te enamorás de Jesús.
Y otra cosa más. Como una persona común que tal vez no tiene tanta espiritualidad, que tiene fe... empieza a conectar con Jesús a través de qué oraciones, porque a veces el común demasiado y tal vez más a lo simple va Jesús, ¿no? Entonces, ese mensaje de simpleza, ¿cómo la persona lo puede conectar?
A mí me gusta mucho los episodios de la vida de los santos. El cura de Ars, santo cura de Ars, que es el modelo de los sacerdotes, tenía un feligrés que no sabía leer ni escribir y lo veía todos los días frente al sagrario. Y un día le preguntó a este analfabeto, que no sabe leer ni escribir, ¿qué haces? ¿Qué le decís? ¿Qué rezas? Nada, yo lo miro y él me mira. Entonces, para mí la oración no es rezar fórmula, oración escrita. Para mí la oración es un diálogo, es un encuentro. Como decía Teresita del Niño Jesús, es un trato de amor con quien sabemos que nos ama. Vos con un amigo, va, te sentá, prepara el mate y charlá. Y hablá de lo que te está pasando. Yo la semana pasada, que le celebré misa a las presas, a la interna de la Unidad 5 Mercedes, celebré misa y mientras estaba celebrando la misa, tomé mate. Porque había pibas que nunca habían visto una misa. Y una me llevó mate. Mientras yo celebré la misa, dejé de tomar mate cuando fue la consagración. Exacto. Y ella dejó el mate cuando yo, después sigo leo. Y cuando dice, bueno, vamos a un momento más importante, dejó el mate sin que yo le diga dejar el mate.
Claro.
¿Entendés? Entonces, Para mí la oración no es recitar fórmula. La verdadera oración es contemplación, es diálogo, encuentro. Porque si no salís como... Si vos repetís como loro, salís igual que entraste. Ahora, si vos te abrís a él y le abrís lo que te pasa, algo va a pasar. Y ahí viene lo que plantea la devoción al Sagrado Corazón. Consagración, Eucaristía, imitación de la mansedumbre y la humildad de Jesús. ¿Entendés? Fíjate lo que pide la devoción. Consagrar, después de unos días de oración, consagrar mi vida. Consagrarme es decir, dependo de vos, confío en que vos me vas a acompañar. ¿Ve? Y la otra es la Eucaristía. Si no hay Eucaristía, ¿qué es la Eucaristía? Para los que por ahí no entienden la palabra, la misa. Si no hay misa, si vos no comulgás, si vos no lo recibís a Cristo, si vos a una comida y decís no puedo comer porque, bueno, lamentablemente va a ser más difícil cambiar, imitarlo a Jesús. Después hay distintas prácticas que se refieren a la devoción del Sagrado Corazón. Por ejemplo, práctica principales de la devoción, los nueve primeros viernes de mes.
Se puede empezar en cualquier momento.
En cualquier momento y lo repetís la vez que quiera. Son nueve primeros viernes de mes. Nueve veces. El primer viernes de mes, nueve veces. Claro. Con las siguientes prácticas. Primer viernes de mes, me confieso. Recibo la comunión ese día. Puede ser la misa o no. Porque por ahí no puedo ir a misa, pero puedo pedir la comunión. Porque estoy haciendo las prácticas nueve viernes de mes. ¿Sí? Por ahí algún cura no te da bola, pero no te puede negar la comunión, como no te puede negar la confesión. ¿Entendés? Son nueve viernes. ¿Y qué te promete Jesús con esos nueve? Si vos haces los nueve primeros viernes de mes.
En nueve meses.
¿Sí? ¿Qué te promete Jesús? Que a la hora de salir de esta vida, de la tierra, vas a ser asistido con los sacramentos para morir en gracia de Dios y llegar al cielo. Son promesas de fe que tienen que ver con la vida eterna, con la preocupación final del hombre. ¿Hay algo o no hay algo?
Claro.
¿Hay vida eterna o no hay vida eterna? Si no hay vida eterna, ¿para qué te matas? Casi se me cambia. ¿Para qué te matas construyendo tantas cosas si cuando vos te mueras todo va a perecer? Eso es un tema de discusión para otro día, ¿no? Pero bueno, lo que apunta a los primeros viernes 9 de mes tiene que ver al momento final de nuestra vida.
Eso es una promesa del Sagrado Corazón.
Es la promesa de Jesús. No nos va a dejar morir en pecado. Que es lo que el demonio quiere. ¿Vale? Otra cosa es la entronización del Sagrado Corazón de Jesús, claro, en una casa. Entronización. Se entroniza.
Bueno, él fue bautizado, ¿sí? cuando nació, ¿no? Obviamente, creo que a los 3-4 meses. Cuando fue bautizado, mi papá hizo la entronización del Sagrado Corazón.
La entronización.
El mismo día que fue bautizado.
Es decir, tenemos la presencia espiritual de Jesús. Esta casa.
Entronizar, digo.
Entrar, invitarlo.
Es una consagración también.
Es una consagración. Bien. Es invitarlo a que entre y viva.
Y tener la imagen puesta, ¿no? Obviamente. O sea, por lo menos.
Entronizarlo en la parte que todo el que entre lo vea.
Exacto. Bien.
Es como la imagen de San Benito, la medalla de San Benito. ¿Dónde hay que ponerla? Arriba de la puerta.
Claro.
Para que la acción, porque se dice que la medalla de San Benito es la oración que San Benito rezó cuando los monjes lo intentaron asesinar dos veces. ¿Sí? Entonces la medalla de San Benito cumple la función de, no amuleto, sino de protección con el mal.
Claro.
Entonces al intronizar una imagen del Sagrado Corazón, en esa imagen no es que adorás la imagen, la venerá, pero a través de esa imagen vos crees que la presencia de Jesús va a estar siempre en tu casa. Y te digo que lugares donde fue entronizado la imagen del Sagrado Corazón se han sido liberadas de cosas maléficas que ha habido en ese hogar. Soy testigo. Padre, había ruido. Padre, se movían cosas. Padre, de noche lloraba un niño. Después que se entronizó, que yo entronicé el Sagrado Corazón, no se escuchó nada más, no lloró más un chico. Que las hay.
Seguro.
¿Sí? Otra cosa que es importante, la guardia de honor. La guardia de honor una espiritualidad que surge a raíz de la devoción al Sagrado Corazón, que está formada por laicos, religiosos, sacerdotes, que es una reunión donde se practica la formación en la devoción al Sagrado Corazón. Es decir, para conocerlo más a Jesús, que está relacionada a la Guardia Honor con la Hora Santa. Los que son parte de la Guardia Honor tienen un tiempo especial de adoración en la semana y tienen una acción que se relacione con el corazón de Jesús, con la devoción, o sea, con la humildad, con la mansedumbre y con el servicio, ¿no? Y otra práctica también que propone la devoción al Sagrado Corazón es el detente. El detente es una imagen que lo transmitió mucho, fue recomendado por Santa María Margarita Lacó, ¿no? Es llevar como si fuera un escapulario. Escapularios son lo que la Virgen del Carmen se tiene con devoción a la Virgen del Carmen, que tiene a un lado la Virgen del Carmen y del otro el sello carmelitano. El detente tiene una imagen de Jesús que te lleva a mirarlo, a detenerte un segundo, te detenés, lo mirás, lo contemplás y ya te cambia el día. Porque a veces uno está corriendo detrás de tantas cosas que se pierde en ese tiempo. Esas son algunas de las devociones que hay a la Virgen al Sagrado Corazón de Jesús.
Yo pertenezco a la 29, 29ª guardia, cuando lo hice, ¿no? Ahí con un grupo de Mar del Plata, es el grupo. No sé cómo me cayó en las manos y bueno, lo voy a hacer y bueno, me acompañó mi tía, bueno, mucha gente acá luego que lo hizo. Pero bueno, es muy interesante todo esto, la verdad.
Sí, frente a todo lo que... Hoy hay mucho esoterismo y hay también mucha mezcla en cuanto a las religiones. Se necesita mucha protección.
¿Sí?
Porque hay mucha búsqueda, porquería, ¿no?, dando vuelta.
Hay mucha búsqueda también, sí, de la gente.
La gente está necesitada de protección. Exacto. Entonces, recurre a curanderos, recurre a otras religiones. Sobre fe no hay nada escrito, pero sí sobre la necesidad de protección que tienen las personas. Necesitamos ser protegidos, porque vivimos en un mundo donde los ataques son permanentes.
Y más ahora.
¿Y qué es lo que te ataca? La serenidad, la tranquilidad, la paz, la alegría, ¿no?
Sí, sí. Aparte, las políticas de hoy en día están apuntado a esto. O sea, el feminismo está apuntado a destruir a la mujer. La ley de aborto, o sea, con todo respeto, yo siempre dije lo mismo, yo no soy quien, como dijimos anteriormente acá, juzgar a nadie, pero antiguamente se practicaban, si uno agarra y con un poquito que lea nada más, todos los rituales de todas las civilizaciones que fueron, sacrificios humanos. ¿Y qué sigue siendo el aborto?
¿De qué lo acusaron al cristianismo en la prostitución romana?
¿Pero qué es el aborto?
De xenófobo. Se reúnen en las catacumbas y se comen a un hombre.
Tal cual.
Esa fue la primera acusación del cristianismo.
Tal cual. Bueno, hablamos el sábado, padre, del Antiguo Testamento, del Dios del Antiguo Testamento, que no tiene nada que ver con el Dios que realmente nosotros creemos que es. O sea, incluso en el Muro de los Lamentos ahora, ¿sí?, que es el primero y segundo templo de Salomón, que es la parte sur, que quedó en pie, por eso el sionismo está desesperado para construir el tercer templo y está todo listo para el anticristo. Apareció las letras de supuestamente del nombre de Dios, que no se puede nombrar. Búsquenlo porque es viral en todos lados. Apareció en flor, en hojas. O sea, salieron plantas del muro y se formó como unas letras en hebreo. Y desde lejos da la sensación que es, o sea, porque como hablábamos con el padre el sábado, o sea, la interpretación de Yahvé son cuatro letras, porque no tiene vocales el idioma hebreo. No hay vocales,
son todas consonantes.
Entonces, o sea, uno cuando empieza a mirar todas estas cosas, ¿qué es lo que está pasando? O sea, este momento es histórico para nosotros. No nos damos cuenta, estamos en el peor momento de la historia, pero es histórico. Porque ya no le queda más remedio, no hay más tiempo. No hay más tiempo. El becerro colorado que ellos ya lo llevaron a Israel, ya está ahí y están a punto de, de destruir la mezquita, que es lo que buscan ellos para construir el templo, el tercer templo. O sea, realmente estamos ante un momento histórico y crucial de la humanidad, ¿no? O sea, porque bueno, o sea, el resurgimiento de la Iglesia Católica en Europa y están siendo perseguidos, porque Europa está siendo perseguido. O sea, hay un movimiento, el otro día mandaron videos de España donde entran musulmanes, con todo respeto, o sea, porque no es porque sean musulmanes, porque hay musulmanes excelentes.
Toda Europa está...
Pero la mayoría son marroquíes, donde entran y hacen un desastre de iglesia. ¿Qué necesidad? Y eso no lo mira la ONU, no mira esas cosas. Siempre es atacado esta parte y no aquello. Si vos hablas mal de esto, te ataca todo el mundo. Entonces, vamos a hacer las cosas como son. Entonces, es ahí donde se generan muchísimas preguntas y muchísimos cuestionamientos como para que uno realmente empiece a despertar. Tenemos que despertar para ver dónde está la realidad.
Yo igual le quiero preguntar al padre si coincide con esta visión que por ahí hemos compartido, de que en estos tiempos hay como un gran despertar espiritual de las personas.
Sí, desde Francisco en adelante.
¿Y a qué se debe, no?
Desde Francisco en adelante surge un gran despertar, porque Francisco mete en la historia de la iglesia una necesidad de salir del templo. Yo escuchaba recién que quieren construir otro templo en Jerusalén, ¿no? Cuando un día está la profecía de Jesús, cuando mira Jerusalén y llora sobre Jerusalén, ¿no?, que dice, de todo lo que ustedes contemplan, un día no quedará piedra sobre piedra, ¿no? Y después en otra revelación dice, los verdaderos adoradores adorarán en espíritu y en verdad. Cuando habla con la samaritana, ¿dónde hay que adorarlo a Dios? ¿En el monte Tabor o en el templo de Jerusalén? Los verdaderos adoradores no adorarán a Dios en espíritu y en verdad. Entonces hoy en el tiempo que estamos, frente a toda la persecución, a la destrucción de la identidad, yo muchas cosas no digo, el otro día hice una alusión a una cosa y me atacaron a la salida de la misa, que yo era homofóbico, no me acuerdo ahora, porque discrimino, respeto todas las diversidades que hoy, según las leyes se puede, ¿no? Pero si tengo mi forma de creer, mantengo lo que creo. Pero frente a todos los ataques, porque uno se pone a mirar todas las políticas que van surgiendo, ¿qué quieren en definitiva? Destruir al hombre, destruir la imagen de lo que Dios creó. Entonces confundamos, es Babel. Si alguno Exacto. conoce la historia de Babel, dice, Dios dice, bajemos y confundamos las lenguas, porque si confundimos las lenguas, no van a poder construir la torre para llegar al cielo. Entonces, la realidad que uno ve en el mundo es confundir. La confusión no nos deja avanzar como país, no nos deja avanzar como provincia, no nos deja avanzar como familia, no nos deja avanzar como iglesia. Porque ¿qué hace el demonio? Confunde las lenguas. Entonces se enfrentan, se dividen.
Y hoy está alterada la verdad y
pero
la mentira.
Hoy está, ¿por dónde está la verdad? Ustedes hablaban de la verdad, ¿dónde está la verdad?
Está.
La verdad es, no está, es. ¿No? Entonces, que hay un resurgir espiritual, sí, si no nos surgirían todos los movimientos que hay, Reiki, todas esas cosas, ¿no? ¿Qué es en definitiva todo eso? Una búsqueda de espiritualidad.
Exacto.
El hombre ya no se siente satisfecho con lo material, no le alcanza lo material, necesita algo más. Cuando vos llegás a tener un nivel, una seguridad económica, no te alcanza para ser feliz. Ahí es donde se vuelca uno a buscar, y por eso nacen un montón de espiritualidades. Nacen toda la corriente de la devoción al Sagrado Corazón, nace el movimiento bajo el manto de María, la espiritualidad del Padre Jamón, la renovación carismática, la misa de sanación. Vos decís, voy a hacer una misa de sanación y tenés personas que nunca pisaron la iglesia. ¿Por qué? Porque la gente está necesitada de sanación, y toda misa de sanación. Pero la de sanación tiene otro carisma, tiene otro peso, tiene, bueno,
otra forma,
otra espiritualidad, otro modo de vivir la espiritualidad. se dispone la gente. Vos haces una misa, más de una hora te critica. Vas a una misa de sanación, 4 horas, van todos contentos. La verdad.
¿Y cuáles son los recursos que hay hoy en día? ¿Si hay grupos de oración? ¿Qué es lo que hay para empezar a...?
Tenés un montón de cosas. Hay grupos de oraciones, hay espiritualidades. Dentro de la iglesia hay muchas espiritualidades. Por ejemplo, tenés carmelitas seglares, tenés benedictinos seglares. Según la parroquia, ¿no? Nosotros en la parroquia tenemos adoración eucarística los primeros jueves del mes, que es la devoción a Jesús, la adoración por las vocaciones. Hay adoración el tercer jueves del mes. En Empalme Loba hay adoración permanente. Hay las 24 horas, sí, ¿no?
Sí, sí. En el colegio Fausto también, ¿no?
Sí, no, creo que hay adoración en un tiempo o cierta cantidad de horas. Lo que pasa, bueno, hay, por ejemplo, el Jueves Santo, el acompañamiento, los jóvenes hicieron recorrer las 7 iglesias. Hay distintas espiritualidades, ¿entendés? Hay distintas maneras, según el párroco, es el que va marcando, digamos, los surgimientos de los distintos modos, distintas espiritualidades que Dios mismo va surgiendo. Por ejemplo, si uno va y mira el sitio pascual de la parroquia, tiene a San Francisco de Asís. Vos decís, ¿qué tiene que ver San Francisco de Asís con lobos? Pero el Papa Francisco proclamó un año franciscano, creo que por los 300 años de la muerte de San Francisco. Entonces, ¿para qué? Para que la espiritualidad de Francisco, que es la espiritualidad de la pobreza, entre en la vida de la iglesia. ¿Entendés? Pero decís, ¿por qué San Francisco está en el sitio pascual? Y tiene que ver a una mentalidad que ir con lo que la iglesia va anunciando.
Y necesitamos también, padre, gente coherente. Nosotros necesitamos cambiarle la cara a la iglesia, porque, o sea, han salido a la
luz. Ya ahí entramos en un tema difícil que no es la devoción al Sagrado Corazón.
No, seguramente, pero bueno, forma parte de esta charla para atraer a la gente, porque la gente no va, porque obviamente volvemos a lo mismo.
Yo creo que no pasa tanto por cambiarle el rostro a la gente, sino acercarnos a la gente.
Exacto, pero bueno.
Vos te encontrás con una persona que está en el hospital, ¿no? Y vas, esa persona vuelve a la parroquia.
Obvio, no tengo duda. ¿Sí?
¿Qué hacen los evangélicos?
Yo estaba internado en el hospital en La Plata y acá, y te aparecen de toda la iglesia menos un cura.
Bien. Entonces,
esa es la realidad.
También nosotros en Cuaresma, con un grupo de la capilla del hospital, los 5 viernes de Cuaresma rezamos Via Crucis por dentro de todo el hospital.
Claro.
Y el sacerdote que estaba, 4 me tocó a mí, 4 elegí yo y uno, el padre Luis, que yo estaba en el retiro del clero, visitamos toda la sala. Con varios evangélicos me corrieron porque la cruz tenía la efigie de Jesús. Entonces se la daba vuelta y le digo, este vale. Bueno, pero yo tengo mi pastor. Bueno, pero no hay problema. La bendición de Dios es que te visita a Dios, le digo. ¿No? Pero es lo que Francisco planteó. Dejemos de orillar y naveguemos mar adentro.
Exacto.
Naveguemos en el sufrimiento, en el dolor, ¿no? O sea, yo te digo, este tiempo que empecé a la unidad 5, al anexo de mujeres, hay pibas que están 15 años presas y jamás vi un cura.
¿Qué?
Jamás vi un sacerdote.
¿Qué?
¿No? Para hablar del perdón.
A mí me quedó algo en homilías de usted, y que Jesús vino a hablarle a prostitutas, a pecadores, a todo ese tipo de gente.
Se hizo amigo de eso.
Exactamente.
En contra de los prejuicios, de los fariseos, de los escribas, de los doctores de la ley, de los sumos sacerdotes. ¿Por qué lo acusaban? Es amigo de publicano, come con ellos. Porque el lema, ¿cuál es el problema? Dime con quién andas y te diré quién eres. Decime con quién te juntas y te diré qué clase de persona sos. Claro. Es mentira, Jesús eso lo tiró abajo, con su ejemplo. Por eso la devoción al Sagrado Corazón, cuando está bien encaminada, te transforma la vida. Porque te transforma el corazón y la manera de mirar a los otros.
Si hay una persona que no.
¿Cuáles son los anteojos del alma?
Los ojos.
Los ojos. Y todo entra por los ojos.
Si hay una persona que nos escucha y que nunca tuvo fe, ¿qué le diría usted sobre el Sagrado Corazón?
¿Qué le diría? Sí. Que se acerque a una iglesia, que quede en silencio en una iglesia. Que esté en silencio en una iglesia. Que va a sentir su corazón y una voz en el corazón. porque te habla. Y más si mira una cruz. San Francisco, cuando va en refugio a San Damián, que es una iglesia en ruina, le habla el Cristo de la Cruz. El Cristo de la Cruz le dice: Francisco, reconstruye mi iglesia. Y San Francisco se pone a trabajar, no era San Francisco, era Francisco, a reconstruir San Damián. Y cuando termina, la cruz le dice: no, esta iglesia no, la otra iglesia. Y es el padre de la pobreza, en un momento que la iglesia estaba nadando en el apogeo de la Edad Media, de la simonía, de la indulgencia. Va a Roma, ve un mausoleo de un papa, la sepultura de un papa, y te va a ver la sepultura de Juan Pablo II, la de Francisco, y decir: ¿cómo? Si son papa igual. Pero Francisco, Jesús metió la espiritualidad de la pobreza por Francisco de Asís. ¿Entendés? O sea, Dios va metiendo. Entonces, ¿qué le diría a alguien que no tiene fe? Que vaya a una iglesia solo, se pare frente a la cruz y que escuche su corazón, que le van a hablar.
Acá me hacen una pregunta, dice, ¿qué pasa, dice, sobre comulgar los concubinos, los que no están casados?
Bueno, ese es un tema complicado. Yo a la gente le digo: habla personalmente con un sacerdote. Claro. Porque no se puede. La norma de la iglesia es una norma general.
Claro.
La camiseta de la iglesia tiene normas. Pero hay situaciones personales, porque el sacerdote en la confesión es juez, padre y médico. Entonces, cuando se habla personalmente con el sacerdote, el sacerdote es el que te va a decir, en definitiva, que sí, que no.
Claro. ¿No? Es algo bien personal.
Es muy personal.
Exacto.
No se puede. La norma de la iglesia dice esto, no. Pero hay otras situaciones que, habladas en privado, son distintas.
Exacto. Sí, a eso yo me refería con el tema de tratar de ser más común. La iglesia necesita curas como usted, necesita que la iglesia salga a la calle realmente, y necesita algo que sea algo común, que la gente la pueda entender. No digo que acepte cualquier cosa, porque tampoco es bueno,
no,
pero sí que se pueda hablar con un cura, que se pueda ir realmente y plantearle los problemas, porque eso es lo que uno precisa hoy en día. Porque si no, es, o sea, los homosexuales no, luego esto no, aquello. O sea, a ver, es como dijimos hoy, uno no es quien para juzgar la vida de nadie.
Exactamente.
Uno no es quien, pero bueno, o sea, yo estoy en contra de la apología de todas esas cosas. De eso sí estoy en contra. Después, de la actitud que toma cada uno es personal. Yo no soy ningún santo, ni mucho menos, ¿no? Obviamente. Pero yo, lo que yo siempre digo, uno no quiere hacer alarde de todas las cosas. O sea, si alguien es homosexual y quiere, ¿por qué no va a poder? ¿Qué, si son seres humanos? O sea, yo no quiero atacar ese motivo. ¿Sí? Lo que a mí me da bronca a veces son los grandes movimientos que surgen, que uno se da cuenta que es para destruir. O sea, el feminismo, ¿qué vino a hacer? Destruir a la mujer. ¿Por qué? Porque la mujer es la base de la familia. Entonces, destruyendo eso, yo ya sé que explota todo. Entonces, ¿qué? O sea, a mí mi papá me enseñó desde chiquito respetar a la mujer. Entonces, ¿qué preciso? No preciso nada. ¿Igualdad de qué? No podemos ser iguales a las mujeres. No se puede ser igual. Si la mujer es un ser especial, da vida, no podemos, de ninguna forma. Entonces, a eso me refiero, ¿no? O sea, está bueno esto de que el cura salga, el cura realmente se dé cuenta que es un ser humano, como usted lo puso a Jesús al lado nuestro. O sea, es un ser humano, primero y principal. Después, obviamente, que vino a cambiar el mundo, porque obviamente les dio vuelta a todo, ¿sí? Porque en esa época me imagino lo que debe haber sido.
¿Por qué?
¿Cómo por qué?
Claro.
¿Por qué hizo esto?
¿Por qué cambia? ¿Por qué? ¿Cuál es la novedad que trae Jesús?
Paz, amor.
¿Y la igualdad?
Igual.
Por eso Milei dijo
a
esto.
A nivel religioso, ¿no?
Sí.
¿Cuál es la novedad que trae?
Comparando con lo que ya estaban.
Con lo que está en el tiempo de él. ¿Qué rompe? La creencia, ¿qué creencia rompe?
Amar a los enemigos.
El cumplimiento.
La creencia limitante.
¿Eh?
la creencia limitante.
Exactamente. Cumplimiento. El judío tenía para cumplir 613 mandamientos. Entonces se lo pasaba toda la vida en la objeción de si faltó o no faltó el mandamiento. Entonces cuando Jesús le dice, ¿cuál es el mandamiento más grande? El mandamiento del amor. Amar. Escucha Israel. Shema Israel. Escucha Israel. El Señor, tu Dios, es el único Señor. Entonces, ¿quién no? La devoción al Sagrado Corazón, que tiene por finalidad conocer el corazón de Jesús, te lleva a lo que un santo dijo: en el atardecer de nuestra vida seremos juzgados en el amor, no en el cumplir, no en cuántas veces fuiste, no cuántas veces te confesaste, no cuánto diste, sino si amaste. ¿Amaste? Sí. ¿A quién? ¿Cómo y cuándo y dónde? Y ahí nuestra vida ya no es más cumplir, sino que sos un tipo que trata bien el amor. Eso los cristianos que nos faltan, cristianos que están comprometidos con ese estilo de vida, que pues, en donde estés, como puedas, tratás de vivir el amor.
Claro, y no necesariamente hay que ir a la iglesia a veces.
No necesariamente.
Porque Dios está
a veces más de uno de los que estamos dentro de la iglesia, tendríamos que salir más seguido a ver los que están afuera.
Claro, yo creo personalmente en eso también. Que a veces, porque no toda la, porque
esto es una transformación.
Claro. O sea, no todos nacieron para todo.
No, pero todos nacimos para algo.
Para algo, exacto. O sea, cada uno
no
debe
todos
tener
estamos
su
llamados a hacer lo mismo ni a vestirnos iguales.
Claro.
Pero todos estamos llamados al amor.
Exacto.
Creados por amor y para amor, para amar.
Sí, sí, totalmente de acuerdo con.
Entonces, la devoción al Sagrado Corazón tiene por finalidad entender que si nosotros vivimos desde el amor, nuestra vida es distinta.
Sí. Realmente coincido en eso porque aparte lo pienso de esa forma. Yo lo pienso de esa forma porque esto que hablaba Germán de estos monjes que están todo el tiempo rezando, que consiguen un estado de conciencia súper elevado.
Pero que yo solamente lo dije por el hecho de,
no,
de que es más fuerte el corazón, el amor ahí, que la cabeza.
Yo quiero ponerlo
claro,
como ejemplo, porque yo no estoy capacitado.
Los trataban de loco, ¿viste?
Pero yo no estoy capacitado para hacer eso, por ejemplo.
Porque molesta es que el otro se llegue a esa realidad.
Claro.
A darse cuenta que el corazón es lo único que le da sentido a la vida.
Y en ese momento, claro, porque él había nombrado algo de cuando uno va hacia la verdad, también molesta.
Los grandes santos molestaron.
Claro.
Los grandes santos. ¿Qué gente molesta en el pueblo y qué hace? No es que dice. ¿Y qué hace?
¿Qué hace? Obvio.
Y el más criticado, ¿y qué hace?
Sí. Pero
y siempre es cuestionado.
Lo había dicho Jesús. Sepan que el mundo me dio primero a mí.
Exactamente.
Igual.
También les va a pasar lo mismo.
Yo le quiero hacer una pregunta. ¿Qué necesita nuestra comunidad para que esta devoción al Sagrado Corazón tome una dimensión más a nivel, digamos, en comunidad, para que la gente empiece a entenderlo y participe? ¿Qué se necesita?
Bueno, todo lo que se trata de devociones depende del párroco. La propagación, la difusión, son devociones particulares que son auspiciadas por el párroco o no, según los criterios pastorales que el que conduce la parroquia va teniendo.
Bien. Bárbaro.
Acá me hacen una pregunta, no sé si... Bueno. ¿Qué opina de los evangelios y testimonios no reconocidos por la iglesia que dicen que Jesús fue pareja de María Magdalena y hasta tuvieron una hija?
Mira, yo una vez en un examen de teología planteé una cosa: si eso fuera verdad o no, ¿qué nos cambia?
No cambia nada, exacto. Tal cual.
O sea, si eso, bueno, es el código da Vinci, que el código da Vinci dice que sí, se sí. guardó sangre y que
sí.
la Magdalena tuvo el hijo, a mí no me cambia nada.
A mí tampoco.
A mí no me cambia la fe en Jesús.
No.
Porque para mí Jesús es modelo de hombre.
Exacto.
Hombre con toda la letra.
Exacto.
Hombre que, fíjate que todos los testimonios del domingo de Pascua, lunes de Pascua, ellas las mujeres. Las que van como en primera, vayan a decirle a mis hermanos que van, en Galilea me van a ver. Vayan a decirle que vayan
después
a Galilea.
Después de resucitado.
Después de resucitado. O sea,
claro.
a los primeros que se le aparece, son a las mujeres. Cuando las mujeres en el tiempo de Jesús no valía nada,
claro.
Jesús las dignificó. El Señor tuvo un gran amor hacia las mujeres, en especial a la Magdalena. ¿Cómo vos no vas a amar a un tipo que te salvó la vida? Si ya estabas condenado a morir a piedad, a pedrada, ¿cómo no lo va a amar a Jesús? Entonces, si queremos buscar cosas para alimentar el morbo de la gente, créanlo como quiera, a mí no me cambia nada. Exacto. Si se casó o no se casó, si se hubiese casado, hasta la actualidad tendríamos descendientes. Exacto. Y la Iglesia Católica no sería con esta línea, digo yo. Son cuestiones
personales y cada uno, claro.
Sí, que vos tenés derecho a creerlo como quieras.
Exacto.
Y a practicarlo como quieras. Ahora, si forman parte de la Iglesia, tienen que tener la camiseta de la Iglesia. ¿Entendés? La Iglesia dice que algunos evangelios son apócrifos. Evangelio apócrifo. ¿Cómo podés creer que Jesús, lo dice el Evangelio de Santiago, ¿no? Que es apócrifo. Que Jesús, cuando era nene, le decía a los amiguitos: moriste. Y el amiguito se moría y después, cuando todos lloraban, iba resucitado. ¿Cómo puedes poner la fe que Jesús, un nene, mataba a sus amiguitos y después los resucitaba?
Eso dice
el Evangelio apócrifo de Santiago. Otro evangelio apócrifo dice que Jesús, cuando jugaba con su mamá, la Virgen, le hacía palomitas de barro y las hacía volar. Ah, bueno. Eso lo dice un evangelio apócrifo. La Iglesia considera que no está inspirada. Claro. Como hay testimonio del evangelio apócrifo, que la Iglesia los ha tomado en cuenta. Claro. Pero son apócrifos, porque vos te pones a mirar eso y dices, nada, como Jesús va a jugar con sus amiguitos, los va a matar y los va a resucitar. No, a ver. Escapa mi cabeza.
Claro, claro. Ya se puede creer cualquier cosa, claro. Sí, lo que pasa es que, claro.
Son evangelios apócrifos.
Exacto.
Que algunos se han dado a conocer y otros no.
Claro. Bueno. ¿Alguna pregunta más? ¿Algo?
No, quería mandar un saludo nada más a Elsa Nixia, que está a cargo de la iglesia de Antonio Carboni. Ella y otras personas allá también que ayudan todo el tiempo a abrir, lo llevan al padre René los fines de semana, están ahí poniendo una semilla de fe.
Hace un poquito, 40 años de la partida del padre Val al
también,
cielo.
Claro.
Un lindo homenaje al padre.
Exacto, exacto. Bueno, padre, la verdad...
lista dice que muy claro el mensaje, sencillo y para reflexionar mucho, padre.
Bueno, gracias, Clarisa.
Ah, acá dice Marcela que, bueno, capaz que con respecto por ahí a que si se casó o no se casó, lo haría más humano. Y bueno, pero es bastante humano.
No es humano. Jesús, no tenés rasgo humano. Lloró ante la tumba de su amigo Lázaro. La gente dijo, miren cómo lo amaba. No, lloró, o sea, vio pasar a una viuda con su hijo a enterrarlo y lo resucitó porque se conmovió de cómo la viuda perdía a su único hijo. Lo vio al paralítico Bethsaida, que no podía llegar a la piscina, y le dijo, ¿quieres sanarte? Y lo sana. Así humano. Bien, tenemos. Por eso digo que si vos conoces el Evangelio, te enamorás del corazón de Jesús. Bien. Aprovecho de dar la bendición, si querés.
Sí, estaría bueno.
Bueno,
sí,
en nombre del Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Amén. A todos los que nos han escuchado este programa, a todos los que lo escucharán, a nuestras familias y amigos, pedimos a nuestro Dios, a nuestro Jesús, al autor de la vida y la paz, que derrame sobre ustedes la bendición. Que hoy puedan escuchar en su corazón la voz de nuestro amado Señor Jesucristo. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Feliz Pascua para todos.
Gracias, Padre.
Gracias.
Gracias a todos por haber venido.
Gracias.
Estaremos el próximo lunes.
Si Dios quiere.
Muchísimas gracias a todos. Buenas noches.
Gracias, buenas noches.